El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El llamado de Janet Jara a respaldar la idea de legislar la ley miscelánea del gobierno abrió un flanco de tensión al interior del Partido Comunista de Chile. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La ex candidata presidencial Janet Jara afirmó que votaría a favor de legislar la ley miscelánea del gobierno, argumentando que los debates no deben negarse pese a sus reparos a la iniciativa. Su postura fue desmarcada por la bancada del Partido Comunista, donde predomina el rechazo al proyecto, especialmente por la inclusión de cambios tributarios que consideran irresponsables y regresivos. Los diputados Boris Barrera y Luis Cuello recalcaron que la opinión de Jara es personal y advirtieron que la propuesta beneficiaría a los sectores más ricos en desmedro de la mayoría.
La verdad es que sí, es una opinión personal, no es algo que esté socializado con nosotros ni tampoco dentro del partido. Así que hasta el momento nuestra posición es rechazar la idea de legislar.
Nosotros como bancada vamos a rechazar en general este proyecto de ley que constituye un manotazo para los chilenos y que además pretende pasar gato por liebre.
Así, el debate evidenció tensiones internas en el PC y generó sorpresa en la oposición, que busca mantener una postura común frente a la iniciativa del Ejecutivo.
Tras semanas de críticas por su desempeño y en medio de su despliegue con los partidos oficialistas, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, se reunió con la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados. Francisca Cárez nos informa.
Hasta el comedor de la UDI en la Cámara de Diputados llegó este martes la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, para sostener un almuerzo con la bancada gremialista en medio de su despliegue con los partidos del oficialismo. Una cita que se extendió por cerca de una hora y media y contó con la presencia de todos los diputados de la UDI, en donde la vocera asistió acompañada de su subsecretario José Francisco Lagos, en un encuentro que desde el gremialismo calificaron como positivo y provechoso. La jefa de bancada UDI, la diputada Flor Baize, reiteró el respaldo a la ministra, pero también señaló que aprovecharon la instancia para pedirle mayor coordinación en la bajada comunicacional de las políticas públicas.
Una reunión positiva, provechosa, donde manifestamos nuestro respaldo a su gestión para solicitar que hubiese una coordinación, un trabajo en equipo, la bajada comunicacional que se están haciendo, como también coordinar y articular.
Todo esto ocurre mientras la vocera intensifica su agenda para consolidar su rol político dentro del gobierno. A pesar de su despliegue, el piso político de Mara Cedini aún se mantiene bastante frágil. En Renovación Nacional han optado por la cautela y evitaron comprometer apoyos más decididos a la espera de cómo evolucione su desempeño en las próximas semanas.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención, la FIFA pondrá a la venta este miércoles un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a 50 días de su inicio, el 11 de junio, según se anunció el día martes. Las entradas se venderán por orden de llegada y las compras se realizarán en tiempo real según la disponibilidad, explicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. La venta comenzará a las 13 p.m. en GMT, en horario GMT, en este caso en el sitio web oficial fifa.com/tickets. En este caso ya se han vendido más de 5 millones de entradas de los aproximadamente 7 millones puestas a la venta para el torneo, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Información que hasta ahora entonces aparece. Recordemos que la hora GMT, por ejemplo, en nuestro país, el Greenwich Mean Time, son las 7 a.m., por lo tanto, se espera que sea más o menos temprano, a eso de la pasado el mediodía de nuestro país, ya comenzará al menos este venta de tickets que ha activado la FIFA. 3 de la mañana con 4 minutos. Les contamos que hasta ahora en la zona de Arica, en el norte de nuestro país, hay 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado, con una humedad del 93%. En Santiago, en la capital, 10 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega Chuenqui y Nilo. Sopas de margaritas.
Sopas de margarita, yo le ofrezco en la mañanita. Le muestro 5 o 6 boletas para enseñarle cuál es la treta. Y si no se conforma, tengo que hablarle de economía. Ay, que la carestía, la cesantía y cuánta cosa. Y mandarlo pa' la escuela silbando triste una melodía. Pero seguro que salgo alegre con un sabroso aviso comercial. Margarita, cada mañana que me pregunta, y yo haciendo arte de magia para enseñarle mi profesión. Y cuando la media tarde se hace insolente en las tripitas, con él me vengo cantando la dieta estricta que da el jornal. Y nos quedamos mirando como entendiendo la profecía, pero lo que nunca practicamos es el derecho de comer un pan. Pero mi patrón dice que hay muchas formas de ver las cosas. Una de ellas es el ayuno o la meditación trascendental. Y me vuelvo hacia la casa pensando triste qué voy a hacer si vendo la cacerola para comprar otro poco de
sopas de margarita, yo le ofrezco en la mañanita. Sopas de margarita, agregué agua y otra cosita, agregué agua y otra cosita. Si son de maíz, son las más ricas.
De la mañana con 20 minutos, nos escriben auditores desde donde están escuchando el trasnoche de la radio. ¿Cómo está el ánimo en este turno de mitad de semana, día miércoles? Miércoles 22, ya está prácticamente terminando el mes de abril. Abril, abrazos mil, abril, lluvias mil y otros miles. ¿Qué hizo usted, William? Bajó mucho la temperatura, sí, es verdad. Bajó bastante ya el día de ayer o antes de ayer, la notamos muchísimo al salir de la radio. Ya se nota que estamos en pleno mes de otoño. Estamos ya en otoño. La cosa ya se nota que se viene el fenómeno El Niño. Algunos hablan. Somos tan buenos, y esto es una opinión personal, pero somos tan buenos para ponerle nombre a algunas cosas. Está bien, el fenómeno El Niño es una expresión que se utiliza bastante, pero a ver, le pusieron el fenómeno El Niño Godzilla, porque va a ser más extremo del que... Exacto. Sube la temperatura del agua del mar, entonces le dijeron Godzilla. Una persona, un norteamericano, le puso el niño Godzilla. Ahora, ¿no era mejor quizás? Bueno, que en fin. Se brandea, como dicen algunos, le ponen branding absolutamente a todo, ¿no? El niño Godzilla, el niño gigante. Falta que le pongan ahora un apellido, ¿no? Bueno, en fin, se viene aparentemente un invierno, no ahora porque estamos en otoño, pero se vendría un invierno bastante lluvioso, y más que lluvioso con eventos extremos, es decir, un día que va a haber lluvia, pero mucha lluvia en poco tiempo. Y eso para ciudades como Santiago es muy complicado porque no está preparada para la... no está preparado para la lluvia, ¿no? Santiago se cae un poquito de lluvia y automáticamente se corta la luz. El problema es que todo el mundo sabe, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, pero es una cosa ya que está... Ah, va a llover, ya, se va a cortar la luz. Se corta la luz. Y es lamentable porque no va a parar nunca de llover, o sea, ni porque pongamos un... No sé, un... A lo... pongamos a lo... Me acordé del otro día cuando hablamos con Carlos Barría, lo de Chernobyl, ve que pusieron como un sarcófago. Ni aunque pongamos un sarcófago en Santiago, la lluvia va a parar. O sea, no, tendríamos que hacer un sarcófago enorme para que la lluvia no llegase a la región metropolitana. Pero la lluvia va a seguir pasando y dado el cambio climático, van a haber eventos de estas características. Lo mismo que ocurrió en el sur, ustedes recuerdan ese tornado que ocurrió en Puerto Varas, ¿no? Hay que decirlo, hay muchos registros de tornados en esa zona, trombas marinas que una vez que llegan a tierra se convierten en tornados. Eso ha sido así, pero claro, el tema es que ahora hay tanta tecnología como para poder anticiparse, quizás no con los tornados propiamente tal. Bueno, en Estados Unidos se ocurre, ¿no? Porque hay sistemas de meteorología distintos, de monitoreo, que son altamente fiables, pero en fin, yo creo que hay que prepararse para este mes estos meses más fríos. Sobre todo el tema de la calefacción, hay que aprovechar que todavía hay días con bastante buen clima, buen tiempo más bien, con temperaturas que van a bordear los 20, 22 grados, al menos en esta zona centro. Y para eso es bueno que usted aproveche, si tiene algunas luquitas guardadas, aprovechar a no comprarse calefacción, diría yo. Si es que ya la tiene, enhorabuena, porque ya lo tiene guardado, pero sí hay algunos que aprovechan estas fechas, William, hacer, por ejemplo, los que viven en casa aprovechan a hacer una refacción o a reforzar la aislación de su casa. Hay mucha gente que lo hace, aprovecha hacerlo ahora o lo hizo en verano, probablemente con mejor temperatura, pero hay que prepararse para el invierno. Y sobre todo, ayer Michel Deler decía algo que es brillante, más que brillante, algo muy básico. Bueno, si en invierno hace más frío, hay que abrigarse un poquito más. O sea, en vez de andar en la casa como nos gusta a algunos, andar con algún short, una polera y ya está. No, pues va a tener que ponerse un polerón. Va a tener que ponerse un pantalón un poco más largo. El calentacama, si lo va a ocupar, cuando ya termine de calentar la cama, desconectarlo. para evitar un incendio, para evitar un problema. Una vez que lo termine de ocupar, dóblelo al igual que cuando lo sacó, porque tienen una cierta cantidad de circuitos para evitar algún tipo de problema con ese circuito interno. En fin, dio muchos tips el día de ayer y creo que en su cuenta de Instagram quedó todo eso grabado, ¿eh? Está en arroba Michel Delerbe. Bien, hay una de las cosas que es interesante, pero antes de eso quiero leer algunos de los mensajes. A ver, me encanta este programa nocturno. Dice, solo sugiero al conductor que no repita cada rato la muletilla en este caso. Solo una sugerencia. Gracias, cariñoso saludo. Gracias, Poli. Gracias por el mensaje. Bien, buenos días, Mario. Cielo nublado ahora en Tirúa. 11 grados de temperatura. Buena jornada para todos y todas en Sobrán, que está conectado hasta ahora con nosotros. Bien, vamos a revisar, porque el otro día nos hicieron un comentario respecto a un género musical que había algunos que decían que nunca había sonado en el trasnoche. Yo difiero, pero vamos a hacer hoy día la historia de esta canción, que es una canción bastante famosa y la vamos a escuchar de fondo. Esta canción que tenemos ahora, que vamos a escuchar ahora, William, es mucho más que su género en particular. Es una radiografía moral del siglo XX y para muchos también del siglo XXI. Escrita en 1939 por Enrique Santos Discépolo, en plena crisis política y social en Argentina. Este tema es una crítica feroz a un mundo donde, según su mirada, se habían perdido las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. No es un tango de amor ni de nostalgia, es un tango de denuncia. Desde su primer verso, el mensaje es directo, sin filtros. El mundo fue y será una porquería. Discépolo describe una sociedad donde todo se mezcla, donde el que roba y el que trabaja terminan en el mismo nivel. Discépolo dice algo bien interesante. Dice que esa idea del cambalache, una tienda donde se vende de todo sin orden ni jerarquía, funciona como una metáfora de un sistema moral caótico donde ya no hay referentes claros. Lo más importante de esta canción es que es muy vigente, porque a pesar de haber sido escrita hace 90 años, hace más de 90 años, su mensaje sigue siendo reconocible con la corrupción, desigualdad y relativismo moral. Escucharemos Cambalache con el gran Joan Manuel Serrat. Cambalache, aquí en Bío Bío la radio.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta Vinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
Ahí estábamos escuchando Cambalache del gran Enrique Santos, pero en la voz, bueno, del gran Discépolo, pero también en la voz del gran Joan Manuel Serrat, un tremendo artista, una gran voz, por cierto, que hasta ahora tenemos el gusto de escuchar, que ya escuchábamos recién ahí en el Trasnoche de la Radio. Buenos días, nos escribe Alan también desde Calbuco, Canal 20 Bio Bio, con excelente compañía. Buenos días. También, buenos días, Mario, qué buena canción. ¿Cómo se llama? Que no alcancé a escuchar. Si me lo puede escribir, don Mario. Bueno, ahí se lo escribo. Cambalache se llama. Mire, lo voy a escribir acá. Estoy con el computador al lado. Cambalache. Ahí está. Hay varias versiones. Está la versión original, que está grabada hace muchos años ya, del señor Santos. Hay otras que se hicieron mucho más actuales. Producciones un poco más modernas de esta canción. Pero si usted la busca, va a encontrar Cambalache. Gerardo también nos escribe desde La Ligua, agradecido de la grata compañía del trasnoche. Bien abrigado, apareció el otoño. Saludos. Sí, apareció el otoño. Nos escribe también Nico desde Coinco. Dice: ojalá que tengas fuerza, vitalidad y vigor. Sí, apareció, ¿eh? Apareció nuestro amigo Nicolás desde Coinco. Hace rato que no nos manda su audio. ¡Mortal! Hacernos fríos mortales. Un abrazo grande a nuestro amigo Nicolás de Coinco, que siempre nos escribe desde ese hermoso lugar. Te hago una pregunta, William. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electrics, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Estaba revisando acá también algunos datos, revisando nuestro sitio web biobiochile.cl. Y hay una... Bueno, en nuestra plataforma digital, en nuestra página web, aparece en la portada el presidente Kast, que firma este miércoles la ley de reconstrucción y proyecto que ingresará a la Cámara. Vamos a darle un poco de contexto también para contarles lo que está hasta ahora destacado en nuestro sitio web. El gobierno confirmó que la madrugada de este miércoles el presidente José Antonio Kast firmará el proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, conocido también como Ley Miscelánea. Este hito para la anunciada mega reforma se reveló a través de la agenda entregada por la presidencia. De acuerdo con el detalle oficial, a las 7:30 de esta mañana, el mandatario estampará su rúbrica al proyecto de ley en el Palacio La Moneda. Además, fuentes de la radio adelantaron que posteriormente, a las 10 de la mañana, el Congreso está planificada una reunión de comités para definir por cuántas comisiones pasará dicho proyecto. El Ejecutivo ingresará así la denominada Ley Miscelánea al Congreso a través de la Cámara de Diputados. El gobierno busca dar inicio a una disputa política que promete marcar el rumbo del primer tiempo de la administración de José Antonio Kast, aunque aún hay aspectos por definir. En La Moneda existe plena conciencia de que este proyecto no es uno más. Dicen que es la madre de todas las batallas. La iniciativa tiene plazo acotado, ya que se busca despacharla más tardar en septiembre. El primer frente que el gobierno busca consolidar es el propio. Ordenar al oficialismo es una condición indispensable para avanzar en la Cámara. El Ejecutivo cuenta con 68 votos. Ese número no es menor, pero tampoco es suficiente para asegurar un triunfo contundente. En una discusión de esta envergadura, la diferencia entre aprobar y legitimar políticamente el proyecto puede estar en unos pocos respaldos más. La instrucción es clara, alinear y salir a defender. A inicios de la semana, el gobierno postergó el ingreso del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que tras sucesivos retrasos, ahora sería presentada este miércoles en la Cámara. El cambio de planes ocurrió en medio de las intensas gestiones del Ejecutivo para asegurar apoyos en el Congreso, particularmente en el PDG, el Partido de la Gente, colectividad que se ha posicionado como actor clave en esta tramitación. Finalmente, fuentes de Radio Bío Bío señalaron que el denominado frenazo al plan respondió, entre otros factores, a la falta de respaldos suficientes y a las diferencias políticas sobre el contenido de la propuesta. Esto obligó al gobierno a redoblar negociaciones para evitar un revés legislativo. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, enfatizó la necesidad de construir acuerdos amplios. Lo cito textual, abre comillas, es total y absolutamente legítimo que todos los sectores políticos tengan aspiraciones respecto a determinados temas, y un gobierno siempre tiene que escuchar y definir qué cosas se pueden considerar, sostuvo en este caso el ministro Alvarado. Esto y mucho más está en nuestro sitio web. La información que tenemos minuto a minuto y que revisas en biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
Trasnoche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
En el norte de la India, hace más de 2000 años, comenzó a transmitirse una de las grandes epopeyas de la humanidad, el Mahabharata. Un texto monumental compuesto en sánscrito que reúne historia, filosofía, religión y relatos profundamente humanos. Su origen es oral, recitado por generaciones antes de ser fijado por escrito entre aproximadamente el siglo IV a.C. y el IV después de Cristo. Dentro de sus miles de versos aparece una historia mucho más íntima, alejada de las grandes batallas, la de Savitri, una mujer cuya fuerza no está en la guerra, sino en la palabra. Este relato nos sitúa en un bosque, un espacio clave en la tradición india, donde los príncipes exiliados, sabios y ascetas vivían lejos del poder, enfrentando pruebas espirituales y decisiones que definían su destino. Pongan atención. Savitri era hija de un rey. Había crecido en un entorno de riqueza, educación y conocimiento. No era una figura pasiva. Observaba, analizaba, comprendía el mundo que lo rodeaba. Y cuando llegó el momento de casarse, tomó una decisión poco común para su tiempo. Eligió ella misma a su esposo. No lo hizo por conveniencia política. Lo hizo por convicción. Eligió a Satyavan, un hombre que vivía en el bosque, lejos del reino, junto a su padre, un rey ciego que había perdido su trono. Satyavan no tenía riquezas, pero sí dignidad, conocimiento de la naturaleza y una vida sencilla entre los árboles, ríos y el silencio. Pero había algo más, una advertencia. Los sabios del reino, expertos en leer el destino, dijeron que Satyavan estaba marcado, que moriría en el plazo de un año. Savitri escuchó la profecía y decidió quedarse igual. Ese gesto no es menor. En la tradición india, el destino, el Dharma, tiene un peso enorme. Aceptarlo es parte del orden del mundo. Pero Savitri no lo desafía con rebeldía, lo enfrenta con conciencia. Sabe lo que vendrá y aún así lo elige. La pareja se instala en el bosque y aquí el relato se vuelve profundamente visual. Caminan entre árboles altos donde la luz está fragmentada. El sonido de las hojas, el canto de las aves, el trabajo diario de recolectar leñas y frutos. Es una vida bastante austera, de la cual deberían aprender muchos, pero llena de sentido. El tiempo avanza y Savitri no olvida. Cuando se acerca la fecha señalada, comienza a prepararse, entra en un estado de disciplina espiritual, ayuna, medita, guarda silencio. En la cultura india, estas prácticas no son solo religiosas, sino formas de concentrar la mente, de prepararse para lo inevitable. Llega el día. Satyavan sale al bosque. Ella lo acompaña. Caminan juntos. El ambiente es denso, como si el mundo supiera lo que está por ocurrir. De pronto, él se detiene, se siente débil, se recuesta y muere. No hay violencia, no hay aviso, solo un instante en que la vida se apaga. Entonces aparece la muerte. Yama. En la tradición hindú, Yama no es un monstruo, es una figura justa, el encargado de mantener el orden entre la vida y la muerte. Toma el alma de Satyavan y comienza a caminar. Y Savitri lo sigue. Este es el punto donde el relato se vuelve extraordinario. Nadie sigue la muerte, pero ella sí. Camina detrás de Yama, atravesando el bosque, alejándose del mundo de los vivos. Él se detiene. Le dice que no puede combinar. No puede seguir hacia adelante. Que ese es su no es su camino. Pero ella no se detiene. No suplica, solo habla, con respeto, con claridad, con una inteligencia que sorprende incluso a la muerte. Yama, intrigado, le ofrece un favor. Cualquier cosa excepto la vida de su esposo. Savitri acepta, pero no pide riqueza, no pide poder. Pide el bienestar de su familia, la recuperación del reino perdido de su suegro, algo que en el contexto histórico de la India refleja la importancia del linaje, la tierra y el orden político. Sigue caminando. Yama vuelve a detenerla, le insiste que regrese, pero ella continúa, habla nuevamente, argumenta, reflexiona sobre el deber, la justicia y sobre el equilibrio del mundo. Yama le consigue y le dice, bueno, te voy a dar otro deseo. Y así paso a paso, conversación tras conversación, Savitri construye una estrategia. Cada palabra está pensada, cada petición medida, hasta que llega el momento final. Pide descendencia, una familia, un futuro. Y en ese instante la lógica se impone. Para que eso sea posible, Satyavan debe vivir. Yama lo entiende, se detiene y por primera vez la muerte cede. Devuelve el alma, Satyavan respira, el bosque vuelve a moverse, el tiempo retorna a su curso. Savitri regresa no como princesa, sino como alguien que ha cruzado el límite entre la vida y la muerte. Este relato ha sido transmitido durante siglos en la India, especialmente en contextos culturales donde la figura de la mujer ha sido asociada a la fidelidad y la devoción, pero también a la inteligencia y la fortaleza. Incluso hoy, en algunas regiones existe el festival llamado Vat Savitri, donde mujeres recuerdan esta historia como símbolo de amor y compromiso. Pero más allá de la historia, queda una idea bastante profunda, que incluso frente a lo inevitable, existe la posibilidad de actuar. Que la palabra, cuando es firme, puede cambiar el curso de los hechos. Y que el destino a veces también escucha, porque al final, esto no es solo una historia antigua, es una pregunta abierta. ¿Qué haríamos nosotros si tuviésemos que caminar detrás de la muerte?
En el trasnoche de la radio,
pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bio Bio, la radio, biobiochile.cl, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
te mantienen conectado con información independiente y verás Bio Bio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El gobierno ingresará a esta jornada la ley miscelánea de reconstrucción al Congreso.
A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore.
La moneda mantiene intensas tratativas con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Esta última colectividad comunicará esta mañana su decisión sobre la iniciativa.
Que un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno.
La bancada del Partido Comunista tomó distancia de la ex candidata presidencial Janet Jara y ratificó su rechazo a la ley miscelánea.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno.
El proyecto del gobierno es regresivo.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de escuelas protegidas que permite la revisión de mochilas y la suspensión de la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia.
Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Este es un proyecto anti niños y anti familia.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC.
Luego de su presentación ante la Asamblea de Naciones Unidas, Michelle Bachelet acusó que la administración de José Antonio Kast le quitó el apoyo a su candidatura por razones políticas.
Las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos 4 nomás, y la vez pasada éramos 13, eran.
El Ministerio de Obras Públicas descartó que el polémico Excel que evaluaba a funcionarios por su militancia política provenga de la repartición y apuntó al Serviu de la región de Coquimbo.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, esto sale de otros servicios, de otro ministerio, y nosotros no trabajamos así.
La comunicación emana desde el Serviu, desde un funcionario del Serviu, a una lista de distribución dentro del Serviu.
El Senado respaldó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, aunque pidieron evaluar un desescalamiento acotado de la zona.
No podemos aceptar que grupos armados impongan su voluntad por sobre el Estado de Derecho.
Porque el pueblo de la Araucanía ya no puede vivir más en este estado de excepción permanente.
El director de la JUNAEB denunció ante la Policía de Investigaciones la venta y falsificación de sellos de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE.
Esto es un delito, es importante mencionarlo. Se exponen además a multas para quienes están detrás de la venta y la comercialización. Y también es importante advertirle a quienes compran o a quienes usan estos sellos falsificados de que también se exponen a las mismas penas.
La defensa de Luis Hermosilla solicitó tomar declaración a la ex jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, en la previa del juicio oral del caso Audio Factop.
La defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados específicamente para su candidatura a fiscal nacional en el año 2022 eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas.
La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro. La autoridad en realidad se mantuvo en un ruco consumiendo droga y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no quiere que se cierre el estrecho de Hormuz, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que le pidió al Fondo Monetario Internacional acceso a unos 5 mil millones de dólares que tiene el país en derechos especiales de giro. En el deporte, el portero de Colo-Colo, Fernando De Paul, sufrió una grave lesión en el isquiotibial de su pierna derecha y que requerirá intervención quirúrgica.
La desinserción de los isquiotibiales tiene que ver principalmente con deportistas que hacen reacciones bruscas o cambios bruscos de velocidad o de dirección. El tiempo de recuperación de 2 a 4 meses.
Mientras, el Betis de Manuel Pellegrini superó al Girona esta tarde. El Elche, con Lucas Cepeda, recibe al Atlético de Madrid, buscando salir de los puestos de descenso de la Liga Española.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez. Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar parte de la conversación, que además lo comentábamos en los titulares, tiene que ver con que la Junaeb ha denunciado la falsificación del sello de la TNE. De hecho, hay un proceso de revalidación 2026. Se conversó con Fernando Peña, que es el director nacional de Junaeb, que entregó detalles, antecedentes sobre esta situación, y además habló de algo bien interesante que tiene que ver con las penas, incluso con el trabajo investigativo que lleva a cargo las policías. Incluso se puede detectar mediante redes sociales. Lo revisamos junto a la conversación, junto a Julio Sánchez, en el Podría Ser Otra Cosa, a través de la radio.
Este tema no tiene nada de gracioso en todo caso, ¿eh? Fíjese que el director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, concurrió la mañana de este martes hasta la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile para presentar una denuncia por la falsificación de instrumento público luego que la institución detectara la comercialización fraudulenta de sellos 2026 falsificados de la Tarjeta Nacional Estudiantil, hecho que afecta directamente a un beneficio público destinado a más de 2 millones de estudiantes del país. Conversamos precisamente con Fernando Peña, director nacional de la Junaeb. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver si nos puede contar de esta información que, por supuesto, es preocupante.
Sí, mira, nosotros, de hecho, como equipo, nos dimos cuenta de esto muy temprano en la mañana. Y inmediatamente decidimos ir a presentar la denuncia a la PDI, a la Brigada de Cibercrimen. Yo, de hecho, pude conversar con el director nacional de la PDI y también con el prefecto a cargo de la brigada para recibir orientación, porque lo que nosotros vimos fueron publicaciones en redes sociales, particularmente en Instagram y en Facebook, donde personas usando perfiles anónimos ofrecían el sticker 2026 para el proceso de revalidación de la TNE a un monto de 3.000 pesos, que era un sello falso, no es el sello en ningún caso que entregamos nosotros como institución. Y luego de ir a la PDI, luego de conversar, de hecho, con dos funcionarios de la institución, logramos pesquisar y llegar a la conclusión de que la comercialización de estos sellos falsos se estaba produciendo principalmente en comunas de la región metropolitana donde no existía servicio de locomoción licitado, sino que eran transporte público principalmente a comunas como Lampa, Peñaflor, Caleretango, Wink, que es donde básicamente no opera el servicio red y el metro. ¿Por qué? Porque obviamente un sello falso solamente depende de la verificación visual del conductor.
Claro, no tiene chip,
no
tiene
así
nada.
El caso de el sello, claro, no así el sello y la tarjeta del servicio licitado, que es un sello que va asociado a un RUD, a un usuario, y que obviamente está totalmente además automatizado.
Claro, o sea, si acerca esa tarjeta a un bus del sistema red, no va a pasar, digamos, evidentemente.
Claro, porque además el proceso de revalidación para el caso de las TNE del servicio licitado en la región metropolitana está automatizado y se hace, sí, de hecho, en un tótem, y es un trámite que tiene un estándar mucho más sofisticado que el de la verificación visual. Claro. Entonces, vimos que habían comunas como Lampa, detectamos también la venta de estos sellos falsos en Viña del Mar, también en la región del Biobío. Y lo que hicimos fue inmediatamente presentar la denuncia, entre otras cosas porque, y esto es súper importante que lo sepan quienes nos escuchan, es que acá quienes están vendiendo, fabricando y comercializando estos sellos falsos se exponen a una investigación penal, porque es un delito. El delito es la falsificación de instrumento público, pero además quienes usan estos sellos falsos se exponen a las mismas sanciones. Por lo tanto, yo aprovecho estos minutos, Julio, de hacer el llamado a los alumnos, tanto de enseñanza básica, media y también de educación universitaria, que se vean tentados a comprar estos sellos falsos, a que por favor no lo hagan, que realicen el trámite de revalidación solamente en los puntos establecidos, en los más de 4.500 puntos que hay establecidos de Arica a Punta Arenas para revalidar la TNE 2026. Hay plazo, de hecho, hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, hay tiempo suficiente para realizar el trámite. Y por favor, no comprar estos sellos falsos, porque se pueden meter en un tremendo problema Insisto, esto es un delito y por lo tanto no hay que tomárselo a la ligera. Y lo que sigue ahora es que la PDI va a investigar el perfil, las cuentas que donde nosotros logramos pesquisar esta situación. Se van a enviar los antecedentes al Ministerio Público y nosotros vamos a perseguir penalmente a quienes estén detrás de este ilícito.
O sea, digamos, la denuncia que ustedes hicieron tuvo, se inició una investigación propiamente tal, digo, para no solo denunciar la venta fraudulenta, sino también para perseguir y lograr encontrar a las personas que están detrás de esta venta ilícita, de este producto, que es un beneficio importante para los estudiantes. ¿En qué situación está todo esto?
Lo que te decía hace un rato, o sea, hoy día recién fuimos a la PDI. La PDI, de hecho, nos dijo que ellos van a pesquisar junto con Meta cuáles son los datos personales, claro, de quienes están detrás de las cuentas involucradas en la comercialización de estos sellos falsos. Y de hecho ellos tienen un plazo de latencia de 90 días. Incluso quienes decidiesen cerrar las cuentas hoy día, igual pueden, vividos, obviamente, o asustados por la denuncia, la verdad es que están fritos igual, porque la PDI tiene, como te digo, 90 días para con Meta solicitar o conocer los datos personales de quienes ingresaron o de quienes abrieron esas cuentas, que son perfiles anónimos.
Sí.
Entonces, la verdad es que nosotros esperamos que ojalá luego ya haya puedan individualizar y formalizar a los responsables y que el Ministerio Público presente los descargos necesarios ante la justicia para que estas personas puedan responder penalmente por la situación que nosotros hemos denunciado.
Fernando, ¿es la primera vez que les pasa esto en el último tiempo? ¿Ya habían tenido denuncias parecidas en los últimos meses? O sea, ¿es algo común algo excepcional?
No, no es primera vez. Lo que pasa es que, y esto va a ser un poquito historia, tú recordarás, yo no sé en qué año saliste tú quizás de la universidad, yo salí en el 2008-2009, pero antiguamente la TNE tenía un estándar de seguridad más bajo.
Sí, claro.
Incluso antes se falsificaban las TNE. Hoy día la verdad es que falsificar una TNE es mucho más difícil. No así el sello. Aun cuando el sello también tiene medidas de seguridad que son bastante estrictas, tiene al menos tres protocolos de seguridad que no son fáciles de burlar. Pero, como en el caso del servicio no licitado, todavía el chequeo de que la persona tiene su pase al día lo hace el chofer de manera visual, obviamente sigue siendo un negocio para algunos, claro, el falsificar estos sellos y venderlos, incluso en pases escolares que son robados o que se los encuentran y que no necesariamente incluso están activos o que fueron bloqueados incluso. Entonces, lo importante también, este es un llamado a la ciudadanía en general, es que cuando se encuentre un pase escolar en la calle o en desuso, cuando la persona incluso ya salga de su ciclo de estudio y ya no tenga derecho a la franquicia, a que estos elementos se destruyan o que sean entregados voluntariamente acá en las oficinas de Punaed.
Bueno, hay que estar atento a cómo avanza esto, pero evidentemente el llamado o sea, no les va a servir, principalmente acá en la región metropolitana, varios de los sistemas están automatizados y no les va a servir, lo van a acercar al tótem y no les va a funcionar, pero por sobre todo ver y tratar de perseguir a quienes están detrás. No sé si se tiene una estimación de cuánto es el fraude que se realiza, porque entiendo la vendían a 3.000 pesos cada sello, entonces parece que es un sistema a bajo costo, pero apuestan los delincuentes a lo masivo, ¿no? A tener varios falsificaciones, sí, ¿no? A la cantidad.
De hecho, Julio, en una de las cuentas que nosotros vimos, incluso ofrecían